Empezamos el libro del, seguimos en el libro del Éxodo, en Éxodo 20, seguimos estudiando, estábamos en el primer mandamiento, y dijimos que el primer mandamiento es el mandamiento que más vamos a estudiar, es en el que más nos vamos a demorar, porque el primer mandamiento es la base de toda la alianza de Dios con Israel, y es la base de toda nuestra alianza, inclusive con Cristo. Y hablábamos la semana pasada de el primer mandamiento, estamos en el primer mandamiento, leímos el mandamiento que dice: yo soy el Señor tu Dios que te he sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud, no tendrás otro Dios fuera de mí. Esa es la base de toda la ley y todos los mandamientos están supeditados a este: no tendrás otro Dios fuera de mí. Sigue diciendo: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por mis generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Recuérdense que dijimos que cuando se escribe el Antiguo Testamento, inclusive el Nuevo, hasta el siglo séptimo o noveno, toda la Biblia no tenía número. Recuerda que eso es una cuestión básica. La Biblia no tenía número, como hasta el siglo 9. Fue un monje quien lo dividió en versículos y después un cardenal lo dividió en capítulos. Pero hasta el siglo 9 la Biblia estaba escrita toda de corrido. No tenía estos numeritos que vemos aquí. Por eso nosotros, basado en estos numeritos que se pusieron como referencia, nosotros pensamos que cuando se acaba el numerito, se acaba el tema. Y cuando se acaba el capítulo, se acaba el tema. Y no es así, ¿se acuerdan Apocalipsis 11 y 12? Que Apocalipsis 11 y 12 está seguido uno de otro, no hay separación. ¿Por qué se separa? Por un modo didáctico de poderlo leer. Pero sabemos que fue, como los mandamientos no estaban divididos en absoluto, fue San Agustín quien lo dividió en la forma práctica que lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque no, si hoy en día los 10 mandamientos, mucha gente no se lo sabe, es imposible que una persona tratara de memorizar el capítulo 20 completo. Por eso San Agustín lo resumió: primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí resumió todo. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios sobre todas las cosas no busca otro Dios. El que ama a Dios sobre todas las cosas no se postra ante otro Dios. Y por eso, después, en el siglo XVIII, los protestantes hicieron otra división diferente a la que hizo San Agustín en el siglo V. Pero estamos yendo como si no tuviéramos número. Y la base, que hablamos la semana pasada ampliamente de lo que es la adoración: no tendrás otro Dios fuera de mí. Lo que sigue ahora de las imágenes y de postrarse se refiere a qué cosa? A este versículo 3. No tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Y qué sigue diciendo? No te harás escultura ni imagen. ¿De quién? De ese Dios que esté arriba en los cielos, en la tierra, en las aguas. ¿Por qué? Lo explicamos la semana pasada. Porque los egipcios adoraban dioses de forma de animales, de cocodrilos, de bueyes, de halcones. Por eso te dice: no te harás ninguna figura de Dios, no te harás un halcón, no te harás un buitre de Dios, ni de lo que camina sobre las aguas, no te harás hombre, figura de hombre de Dios, no te harás cocodrilo ni nada de lo que está sobre el agua. Por eso dice bien claro, porque Israel venía de la cultura egipcia. La cultura egipcia estaba llena de dioses que eran representados por esas figuras. Dice que no te postrarás ante ella, por supuesto, no, porque postrarse en ese momento era señal de adoración. Pero hemos visto que esto fue escrito hace miles de años y hemos visto que en este momento, y se ha demostrado, y lo vamos a seguir viendo, que en este momento la revelación de Dios no era completa. La revelación, recuérdense que la revelación es progresiva. Y en este momento, este pueblo quien ve estos mandamientos tienen una característica: este pueblo quien ve este mandamiento no tiene el Espíritu Santo. Es un pueblo que no tiene la gracia, es un pueblo que camina totalmente en pecado, no tiene ninguna asistencia divina, porque hasta que Cristo nos reconcilia el mundo con el Padre, el Espíritu Santo no vuelve, y los hombres, y nosotros teniendo el Espíritu Santo, continuamente nos equivocamos. O sea, esta gente, tenemos que entender que es una gente extremadamente árida, al no tener una espiritualidad fuerte. Por eso todo lo de ellos, casi todo lo de ellos es externo, no es interno. Eso hablamos la semana pasada. Y Dios tiene que llevarlo de esta forma y hablarle de esta forma. Ustedes no le hablan a un hijo que tiene 30 años, igual que le hablan a ese hijo cuando tenía 5 años. Cuando un niño tiene 5 años se le habla de una forma, y cuando tiene 30 años se le habla de otra. Así el Señor habla a esta gente como qué, como niños que no entienden, que tienen que poner reglamento. A nosotros ya nos habla como niños, nosotros nos habla como adultos, nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Por eso hay que leer la palabra de Dios dentro del contexto en que se ha leído. Tú no puedes leer esto con la mentalidad del siglo XXI. Además, nosotros estamos en otra alianza. Esta alianza se terminó en la cruz. Y Jesús da una plenitud nueva a la alianza. Por eso estos mandamientos vemos de una forma que la misma hablamos, de la misma hablamos ampliamente la semana pasada de la idolatría. Vimos que lo que era idolatría para Israel, ya para nosotros no es idolatría. ¿Cuál era el peligro de idolatría para Israel? Las estatuas de Egipto. Para nosotros hoy en día hay que ser muy primitivo para pensar que una estatua es Dios. Los santeros piensan que una cazuela con cosas es Dios, pero eso es otro asunto. Pero hay que tener una mentalidad muy primitiva para pensar que esa estatua de la Virgen es la María de Nazaret, que por favor, eso es madera, ¿no? Y eso hablamos la semana pasada, que para ser un ídolo tú tienes que reconocer que esa estatua no es una representación, que esa estatua es Dios vivo. Cosa que nosotros, ni loco, ya ninguna persona hoy en día puede creer ni aceptar eso. Por eso dijimos que la idolatría hoy en día, y lo dijo San Pablo, tiene un cariz diferente. Por eso hablamos ampliamente que hoy en día lo que ocupa el lugar de Dios, el ser Dios, son otras cosas. Es el dinero, el sexo, el deseo de poder, la droga, la bebida, el deseo de controlar. Esas cosas, el trabajo, el dinero, el consumo, esas cosas son los que desplazan a Dios del corazón del hombre y se ponen en su lugar. Por eso la idolatría hoy en día tiene un cariz diferente al que Dios se enfrenta con la idolatría del pueblo de Israel, que era una idolatría muy, muy primitiva. Por eso, pero como se ha hablado tanto y se habla tanto, el tema de las imágenes es tan insistente entre los protestantes. Yo siempre digo que los protestantes piensan más en las imágenes que nosotros. Sí, ellos están más obsesionados con las imágenes que los católicos. Pero yo veo una imagen así, la Virgen, qué bonita, y sigo de largo. Pero si todos ustedes que van a misa el domingo saben que una imagen el domingo no ocupa ningún lugar en la iglesia católica. La misa del domingo solamente dirigida al Padre a través del Espíritu Santo en el sacrificio de Jesús. Los protestantes, los pobres, ellos piensan que nosotros nos pasamos la vida entera con un santo en un trono dándole vuelta por la iglesia con velas y flores. Por eso es muy triste que personas que no conocen qué cosa es la iglesia hagan esos juicios tan pobres y tan ridículos de nosotros. Pero por eso vamos a hablar un poco el porqué de esta prohibición, y vemos el porqué de prohibición y el porqué de las imágenes. Muchas iglesias protestantes niegan abiertamente todas las cosas visuales, porque ellos dicen que esos son ídolos o imágenes que están prohibidas por la Biblia y que no se debe, o sea, quitan todo tipo de adiós, cosas visuales, dicen ellos, que dicen que las cosas, las imágenes y eso interfieren en la adoración del creyente. Pero yo estaba hablando el otro día con un amigo mío, yo tengo muchos amigos de otras iglesias pentecostales, estaba hablando con un amigo mío que toca en un ministerio pentecostal y me estaba hablando del nuevo equipo de música que compraron en la iglesia, que había costado cerca de $60,000. Un equipo más o menos como que tenemos aquí. Y él decía que el sonido de las voces de los sintetizadores era tan poderoso, que la música era tan grandiosa, que cuando la gente oía cantar la música, todos se tiraban en el piso en adoración. Entonces, yo me estaba pensando, bueno, si la música es un arte como lo son la escultura, si ahora yo veo una estatua de Cristo y me tiro en el piso en adoración, ¿qué me dicen ellos? Que es idolatría. Pero entonces, si oyes la música y la música se hace tirar en el piso en adoración, entonces también eso es idolatría. Porque entonces, en vez de entrar por la vista, la idolatría está entrando por el oído. ¿Usted entiende lo que yo les digo? No ve que están sustituyendo. Tú no puedes decir tan fácil que una cosa es idolatría. Ellos, la adoración le entra por el oído, por la música. A nosotros la adoración nos entra por los ojos. Porque cuando veo una estatua de Cristo y me postro, yo no me postro delante de una estatua de madera. Yo cuando veo una estatua de Cristo me recuerda, por ejemplo, yo veo esa estatua y me recuerda a Cristo resucitado entre los muertos. Entonces yo me postro delante de la estatua, pero ¿es delante de la estatua de madera? No, esa estatua de madera me recuerda el Cristo victorioso y Señor de la historia que yo adoro. Y es así como los protestantes, la música los lleva a la adoración, esa forma visual mía me lleva a la adoración a mí. Por eso, tenemos, muchas veces nosotros esas cosas no las razonamos, no vemos que el arte mismo en la iglesia es un vínculo de expresión, entre nosotros el arte es un vínculo de expresión. Nosotros vemos una estatua de la Virgen y a nosotros nos da deseo de alabar a María, porque pensamos que esa estatua es María. Hay que estar loco, María no era de este tamaño. Vaya que estar loco, María no era de este tamaño. Pero que esa, cuando veo esa estatua, ¿qué me recuerda a mí? La madre de Cristo, mi madre, y eso me mueve el corazón al amor, a la ternura, pero no esta estatua que están aquí, sino la verdadera madre de Jesús. Son estas formas externas de que en los protestantes es la predicación y es la música, y en nosotros son las imágenes, son los sonidos del órgano, de las iglesias bizantinas, los sonidos de los cascabeles del incensario, es el olor del incienso. Esas son las cosas que penetran en nuestro sentido y lleva a nuestro sentido a postrarnos en adoración, no ante las cosas materiales, sino a la parte espiritual que nos lleva a la parte visual que nosotros estamos mirando. Pero también los protestantes dicen que no tienen imágenes, porque eso es idolatría. Y yo venía, cuando veníamos de retiro, que fuimos a Tarpon Spring, cuando veníamos por la carretera, vi una pila de vallas gigantescas. La iglesia de Lakewood. ¿Y quién estaba en unas vallas gigantescas? El pastor y la pastora. Hermano, yo prefiero ver la iglesia católica y un sagrado corazón que ver la iglesia fulanito con la cara del pastor y la pastora. Dicen que no ponen imágenes para no distorsionar. Pero tú vas a la iglesia de Joel Austin en Texas, donde hay 90,000 personas, hermano, y eso es alucinante. Para donde quiera que tú mires, tú ves la cara de ese señor con la sonrisa que tiene. Hay unas pantallas gigantescas a todo alrededor de la iglesia. No importa, ahí no hay una cruz, no hay una paloma del Espíritu Santo. A donde quiera que tú miras, tú lo ves a él. Entonces la gente alaba, entonces lo están alabando a él. A la entrada de la iglesia, aquella iglesia gigantesca, no hay una cruz, no hay nada. ¿Tú sabes lo que hay? Una atleta lumínica grandísima, Joel Austin. Ahora dime tú, si no estamos sustituyendo entonces también el culto de Dios vivo por el culto de una persona. Vayan a algunas iglesias aquí para que ustedes vean que en el lobby no se encuentran una cruz, pero se encuentran las fotos del pastor, de los hijos, de la mujer y de toda la parentela. Es como la foto que yo les mandé. Están toda la iglesia protestante postrada en el piso. ¿Quién está parado en el medio? El pastor. Entonces yo voy a asumir que están adorando al pastor. No, yo no soy tan tonto. Yo sé que ellos están adorando a Dios. Igual que hay que ser muy tonto para pensar que si nosotros nos postramos aquí delante de Cristo, estamos adorando esa estatua. Yo sencillamente sustituyo al pastor por una estatua de Jesucristo. Las imágenes en los primeros años de la iglesia, porque desde las catacumbas, desde los primeros siglos, los que hemos ido a Roma hemos visto las catacumbas, las pinturas de las catacumbas. Los primeros 1600 años del cristianismo, las imágenes eran la forma que tenía la iglesia de enseñar a las personas el misterio de la fe. Porque recuérdense que en los primeros 1600 años de la historia casi nadie sabía leer. El emperador Carlos Magno firmaba con una cruz porque no sabía escribir. Por siglo, la gente, ni siquiera los nobles ni los reyes sabían leer. La cultura se mantuvo en los monasterios, sobre todo en la Edad Media. Después en el Renacimiento comenzó un poco a la gente a aprender a leer, pero ni tampoco en el Renacimiento muchísimas personas sabían leer ni escribir. Y cómo la iglesia le enseñaba al pueblo de Dios los pasajes bíblicos a través de los vitrales y de las estatuas que tenían en las iglesias. Por eso es que esas catedrales europeas le llaman las Biblias de piedra. Porque iban explicando las cosas, iban enseñando las estatuas. Si ustedes van a la Capilla Sixtina es la Biblia desde la creación hasta el Apocalipsis, la segunda venida de Jesús. Tú solamente viendo la Capilla Sixtina puedes ver toda la historia de la creación. Eso fueron después, más con el tiempo, ya la gente supo leer. Y entonces las imágenes pues quedaron como eso, como objetos artísticos que nos hacen ver, nos hacen, como decía el mismo San Agustín, esas cosas visibles nos hablan de las cosas invisibles. Cuando le damos honra a un cuadro, no le damos honra al cuadro visible, le damos honra a lo que simboliza el cuadro visible. Como le decía, en la iglesia bizantina, y ojalá que vuelva así a la iglesia católica, la iglesia bizantina, que vuelva a la iglesia de latina, dice que al Señor hay que adorarlo con todos los sentidos, con el oído, con la música, con el olfato, con el incienso, con la vista, con los íconos, con las estatuas, con todo el cuerpo, con los gestos que hacemos de adoración. Hay personas, y muchos también entre nosotros de católicos, que menospreciamos a las viejitas que tocan las estatuas. Y yo quisiera, si alguno de nosotros entrara al corazón de esa viejita que toca las estatuas, para que vean el corazón de esas viejitas, mil veces más amor que todos nosotros que conocemos Biblia. Somos muy fáciles para juzgar por las cosas externas. Y muchas veces los que estudiamos un poco, hablamos con la oración del fariseo. ¿La sacó de la oración del fariseo? Gracias, Señor, porque yo no soy como ese que está ahí atrás, que es un borracho y un perdido. Yo pago el diezmo y yo soy ayuno y yo leo la palabra de Dios. ¿Y qué decía desde el fondo? Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Dice el Señor, el de adelante no se justificó, se justificó el de atrás. Un amigo mío de México, Joel, escribió una revisión de esa parábola y decía que había un protestante parado adelante de la iglesia diciendo, gracias, Señor, porque yo no soy como ese católico idólatra y seguidor de estatuas y seguidor de hombres, del Papa, y que reza a la Virgen María. Yo leo la Biblia y yo pago el diezmo. Dice que el católico estaba atrás y decía, Señor, ten misericordia de mí que estoy lleno de pecado. Dice, el Señor dijo, el de fondo fue que se justificó. Muchas veces el orgullo es lo que mata al hombre. Pero también estábamos hablando que en este mismo versículo, capítulo 20, que el Señor dice, no tendrás otro Dios delante de mí, no te harás escultura alguna de lo que hay arriba en el cielo, bajo la tierra, debajo de la tierra, de las aguas, no te postrarás ante ella ni le rendirás culto. En ese mandamiento, que después en Deuteronomio 5, de 6 al 10, vuelve de nuevo a repetirse, tenemos que entender bien lo que dice Dios. Y yo le dije a ustedes que lo que dice el Señor está en el capítulo 3. No tendrás otro Dios delante de mí. Cuando Dios entrega los mandamientos a su pueblo, sobre todo de no fabricarse ídolos ni imagen, se refiere que el único culto que se le puede dar es el culto al Dios vivo. Y tenemos que tener en cuenta de que en ese momento Dios no tenía figura. Así como Israel fue marcado por el éxodo, por el cruce del Mar Rojo, la segunda alianza, nosotros estamos marcados por la encarnación de Jesucristo. Y por eso el Señor prohíbe hacer imágenes también del Dios de Israel, porque el Dios de Israel no tenía forma. Entonces, darle forma sería también caer en una especie de idolatría. Pero después de la encarnación, Cristo ya tiene forma humana. Y la misma carta a los Colosenses lo dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Pero este mismo Dios que prohíbe hacer imágenes en el capítulo 20, versículo 1. Dios no puede prohibir una cosa y después incitar a la gente a otra. Eso no cabe. Dios no puede decir, un hombre se casa con una mujer y después decir a los pocos tiempos, bueno, los hombres se pueden casar con las mujeres que quieran. Eso sería una contradicción. Dios no puede decir, no te hagas ninguna imagen y después decir, háganse imágenes. Entonces tenemos que entender el verdadero sentido con lo que estamos hablando de esto. Dios está hablándole a esta persona, no en sí el fabricar imágenes, no fabricar imágenes de quiénes, de otros dioses. Eso es lo que tenemos que entender. Ahí tenemos que relacionar el mandamiento, no son versículos aislados. No te harás imágenes, te postrarás delante de imágenes de otros dioses. Porque vemos que en Éxodo 26.1, el mismo Señor da orden a Moisés de en la cortina del Santo de los Santos bordar querubines de oro. ¿Y qué cosas son los querubines? Algo que está en los cielos. En Éxodo 25, del 10 al 22, manda hacer los querubines de oro forjado que van a poner en la tapa del arca. Mira tú qué interesante, que cuando Dios va a hablar con Israel, ¿tú sabes dónde va a Dios a hablar con Israel? Entre los dos estatua de querubines de oro. El lugar más santo de Israel habían dos estatuas. El candelabro, que se manda a decir la menorá, que las manda a decir en Éxodo 25, del 31 al 38, estaba lleno de flores y de frutos, que también son cosas que están sobre la tierra. En Éxodo 27, del 1 al 8, en los cuatro cuernos que rodean el altar principal, también estaba grabado, trabajado. Los cuernos, ¿qué cosas son los cuernos? Los cuernos son las cosas que tienen la vaca y los toros, ¿no? Son los cuernos. Habían cuatro cuernos de animales en la punta del altar. En número 21, del 4 al 9, Moisés manda a levantar la serpiente de bronce en Israel y le da la orden a Moisés que todo el que mire la serpiente será salvo. No lo morderá, no morirá de la mordida de la serpiente. Te puedo decir que la totalidad de pastores de Miami en ese momento le hubieran dicho a Moisés que él era un idólatra. Porque no solo mandó a hacer una serpiente, dijo que esa serpiente los iba a sanar. Imagínate tú, si por menos que eso, por la Virgen de la Caridad en la ermita nos tragan, dime tú si nosotros decimos que la estatua de la ermita los va a curar. Cierto que después el Señor manda a destruir la serpiente. ¿Pero por qué el Señor manda a destruir la serpiente? Porque Israel hizo de la serpiente un ídolo. Y le pusieron nombre Nehustán. Cuando Israel le puso nombre a la serpiente y hizo de la serpiente un ídolo, el Señor la mandó a destruir. Ya tú ves que no es la estatua. Es que tú no puedes poner una estatua en el lugar del Dios vivo. En Primera de Reyes, capítulo 6, capítulo 7, y en Segunda de Crónica, capítulo 3, pues hay dos estatuas aladas arriba del arca que entre ala y ala tenían 5 metros de ancho. Dos estatuas gigantescas de querubines con las alas desplegadas estaban puestas a los lados del arca y la punta de las alas se tocaban encima del arca. Estaban llenos de granadas que esculpidas las cortinas. En Primera de Reyes 7 y Segunda de Crónicas 4 se manda a hacer un mar de bronce que tenía 5 metros de diámetro y que estaba sentado sobre 12 toros. ¿Qué cosas son los toros? Son animales que están sobre la tierra. En Primera de Reyes 7 y en Segunda de Crónicas 4 van a ver una larga lista de utensilios que todos van a tener grabaciones de querubines, de granadas, de leones, de palmeras. Primera de Reyes 7:36 dice expresamente que Girán grabó querubines, leones, palmeras, donde quiera que había un espacio vacío. O sea que el templo de Salomón estaba por todas partes, lleno de grabados, de estatuas. O sea, ¿y qué dice cuando Salomón termina aquel templo que está lleno de ángeles gigantescos, ángeles arriba del arca, bueyes en las bases del agua, grabados de querubines y de palmeras a todo alrededor? ¿Qué dice? Que a Dios le agradó el templo y la gloria de Dios llenó tanto el templo, la shequina de Dios, que todos tuvieron que salirse del templo porque no podían estar, porque a Dios le agradó. Es más que en Ezequiel 40 y 42, los dos capítulos, en esta descripción larguísima que se hace del segundo templo, del templo que se va a construir, en Ezequiel, sobre todo en el 41, continuamente habla del nuevo templo adornado con querubines, leones y palmeras. Definitivamente tenemos que tener muy claro que en el templo de Israel no había imagen de Dios. ¿Y por qué no había imagen de Dios? Porque Dios no tenía imagen. Dios no tenía imagen, Dios no tenía forma. Tú no puedes ser una forma de Dios, porque si tú eres una forma de Dios, siendo Dios espíritu, entonces es verdad que tú estás creando un ídolo. Porque dice, a Dios nunca lo ha visto, pero nosotros sí hemos visto a Dios en Jesucristo, que como dice la carta a los Colosenses, que le vuelvo a mencionar, y la carta a los Hebreos, Jesús es la imagen. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, la encarnación. Y le vuelvo a repetir, por ejemplo, en Deuteronomio 4:15 dice, cuando el Señor les habló desde el fuego en el Horeb, ustedes no vieron figura alguna. No vayan a pervertirse entonces haciendo ídolos de cualquiera clase. El Señor no se puede mostrar con figura. Y tan es así que prohibiendo esto, cuando Moisés se demora 40 días en lo alto del Moreb, y vamos a verlo aquí después, cuando se demora 40 días, ¿qué hace Israel? Se hace un becerro de oro. Y no se hace un becerro de oro, dice Israel, ese es Yahvé el que te sacó de Egipto. O sea, está diciendo ese, no está diciendo eso representa, no, ese que está ahí, ese becerro que está ahí, es el que te sacó de Egipto. Eso sí es verdaderamente idolatría. Ustedes ven, el pueblo de Israel viniendo de la cultura egipcia donde vivía, era un pueblo muy dado a la idolatría. Por eso el Señor le pone límite a todo lo que es estatua, porque era un pueblo que fácilmente se adoraba imágenes. Nosotros estamos en otra alianza, nosotros estamos en otro, en otra dispensación, en la dispensación de la gracia. Y si ustedes buscan el Evangelio, que continuamente los protestantes para todos te piden versículos bíblicos, ¿en qué parte del Evangelio Jesús habló de estatuas? ¿Buscamos un versículo? En ninguno. Pablo, ¿en qué lugar de Pablo Jesús, Pablo habla de que no se hagan estatuas? En ninguna. O sea, Jesús no lo menciona, ¿por qué? Porque estamos en una ley nueva. Ya sabemos que la ley antigua pasó. La ley antigua está dentro de la nueva, pero una forma totalmente diferente. Por eso, y eso fue lo que Padre Francesco nos habló una vez en el retiro, por eso, las bienaventuranzas, el sermón del monte, es la ley vieja explicada dentro de una visión nueva. Y por eso Jesús dice en el sermón del monte, a ustedes se les ha dicho, no juzgarás, no matarás. Dice Jesús, pero yo les digo, el que dice de su hermano que es un descreído en la fe, es reo del infierno. Y Jesús dice, se les ha dicho, no desearás la mujer de tu prójimo. Esa es la ley, dice Jesús, pero yo les digo que el que la desea con los ojos ya pecó en su corazón. Tú ves cómo Jesús coge la ley antigua y la pone desde una perspectiva nueva, desde la perspectiva de la gracia. Es donde vemos que Jesús es Dios, porque Moisés nunca dijo, yo les digo. ¿Qué desea Moisés? Dice el Señor. Y Jesús le dice, yo les digo. Ahí está la autoridad de Jesús poniendo que en sí la alianza nueva no se acabó. La alianza nueva fue asimilada, la alianza vieja fue asimilada por la gracia. Y ya nosotros no necesitamos hacer imágenes y adorar imágenes, pero nosotros sabemos que las imágenes son objetos de madera. Nosotros ya, como les expliqué al principio, la preocupación de Pablo, que es lo que Pablo después nos va a hablar, va a decir, cuídense de la avaricia, del odio, de la lujuria. Eso es idolatría. Ya Pablo nos va a avisar de cuál es la idolatría que al nuevo pueblo de Dios lo va a perseguir. Yo creo que esa es la base de toda esta fastidieta de los protestantes que tanto nos molestan, que si la estatua, y están en todos los idiomas del mundo preguntan las mismas tonterías. Y tenemos que tener bien claro, ¿habrá algún católico que piense que ese Jesucristo de verdad? Yo no sé si lo habrá, yo por lo menos no, yo creo que hasta la persona más primitiva que tú te puedas encontrar en los cerros de Centroamérica o en las montañas de Cuba o en las Patagonias, yo creo que si tú llevas un crucifijo y le dices, este es Cristo vivo, aquí está el corazón de Cristo latiendo, te va a decir, si te dice que sí, esa persona tiene un problema bien, bien grave. Pero por lo menos para un católico de fe sana, sabe que las estatuas son eso, simples estatuas, madera. Por eso cuando ustedes los que fuimos a retiro el domingo vieron el salmo que se canta en el domingo en la liturgia del monasterio, no sigan a las estatuas tienen ojos y no ven, tienen oídos. Y los protestantes nos leen ese salmo como si nosotros lo fuéramos a oír por primera vez. Cuando todos los domingos se dice en la liturgia del domingo. Pues claro, pero es que eso no se refiere a una estatua de Cristo, se refiere a los ídolos de los paganos. Que ellos pensaban que ese ídolo con ojo de cristal lo estaba mirando. Y eso es lo que dice el Salmo, eso no tiene nada que ver con una estatua, porque para mí esa estatua no es Dios, representa a Dios. Ahora voy a coger esa estatua y la voy a quitar de ahí, la voy a tirar en un cuarto entre la basura. No, no, como uno coge una estatua de mi madre muerta y la echo a la basura, exactamente por lo mismo, porque la foto de mi madre no es mi madre, pero me recuerda a mi madre y yo la respeto. Y alguien viene y coge una foto de mi madre, la quiere escupir y se formó una bronca. Y no es porque yo piense que esa foto es mi mamá, pero no, me está ofendiendo a mí, por eso yo no permito que nadie ofenda un signo de la iglesia católica. Pero no es porque yo piense que ese sea el, como me dijo una vez que rompieron una estatua de la Virgen en la Divina Providencia, me dijo un protestante, hey, la estatua no se pudo defender. Digo, pero este, yo fíjate, le contesté, digo, la verdad que no merece la pena que a este socotroco yo le, sí, porque de verdad que yo discuto cosas serias, pero cuando llega esa tú no le puedes explicar porque esa persona no razona. Esa persona lo que tiene un lavado de cerebro que lo han programado de una forma y tú no puedes razonar, es perder el tiempo con razonar con esa persona, porque el nivel a que ellos han llegado no es un nivel en el que yo me voy a poner. Porque una persona que Una persona que piense que yo pienso que ese es Cristo Jesús de Nazaret, entonces me está insultando mi inteligencia. Entonces no merece la pena que yo discuta con él. Yo discuto con una persona que tenga un cierto nivel de intelectual que pueda establecer un diálogo. Con una persona que está programada como una maquinaria a repetir cosas, no merece la pena discutir. Por eso la apologética para los católicos, para que entendamos verdaderamente la función que tienen las imágenes en la iglesia. A mí me encantan las imágenes. Donde yo trabajo en mi casa, yo tengo todo lleno de íconos, la pared, de reliquias y de imágenes. Y yo le he dicho a hermanos que han ido a la casa de otra iglesia, le he dicho, mira todo lo que yo tengo aquí, pero para mí nada de eso es Dios. Para mí eso, cuando yo voy a rezar, en vez de rezar en el balcón, mirando la mata de frente, yo rezo aquí mirando los íconos de la Virgen. ¿Por qué? Porque esos íconos de la Virgen me llevan visualmente a la realidad de las cosas de arriba, mientras que estar en el balcón mirando me distraen la gente que está pasando por la calle. Pero eso sencillamente, y yo creo que así, yo creo que es un poco como hasta perder el tiempo explicarlo, porque eso es algo verdaderamente que es sentido común, pero muchas veces nosotros los católicos principalmente hemos perdido el sentido común y no sabemos dar testimonio de nuestra fe. Cuando nos leen cualquiera versículos de eso, enseguida no sabemos qué contestar ni cómo dar testimonio. Igual que las procesiones. Primeramente, las procesiones no son parte de la liturgia católica. Las procesiones es algo devocional. Nadie dice que no vaya a la procesión de la Virgen del Carmen, peca. Eso no existe. No hay mandamiento de ir a ninguna procesión. Eso es algo totalmente devocional. La mitad de los curas no van a las procesiones porque no les gusta. Es muy raro ver un cura en una procesión. Las procesiones de Sevilla son todas de laico. O sea, la procesión es un acto de devoción externa que no tiene mucho que ver con, no tiene nada que ver con la liturgia de la iglesia. ¿De dónde surgen las procesiones? Las procesiones surgen de la época de los... Primeramente, las procesiones son muy antiguas. No es un invento de nosotros. Si ustedes recuerdan, Israel iba por el desierto como en procesión, delante iba el arca con los querubines y detrás iba todo Israel. Una procesión que duró 40 años. ¿Qué hizo Josué alrededor de Jericó? Una procesión tocando trompeta adelante y atrás el arca en las varas y atrás Israel. O sea, las procesiones vienen de la época de Israel, vienen de la época de Israel. Pero en la cultura católica las procesiones se introducen en la época de los mártires. ¿Por qué se introduce en la época de los mártires? Porque en la antigua Grecia se hacía un acto que se llamaba el triunfo. ¿Qué cosa era el triunfo? El triunfo era que cuando un atleta ganaba la batalla en el circo, los admiradores del atleta lo cargaban y lo llevaban cargado hasta su casa con palmas y música y todo eso, proclamándole a toda la ciudad que el atleta de ellos había ganado y celebrando el triunfo. Cuando empezaron los mártires a sufrir martirio, los cristianos empezaron a coger los cuerpos de los mártires y los llevaban del lugar del martirio a las catacumbas, también en alto, como llevaban los paganos a los atletas, diciendo, este hermano de nosotros ganó la batalla porque no renegó de Dios. Y llevaban los mártires, los enterraban en las catacumbas. Entonces, cuando el triunfo del cristianismo, cuando la conmemoración de la muerte del mártir, como ya no sacaban el cuerpo, lo que sacaban era una estatua del mártir, recordando el día que el mártir dio la batalla y ganó la batalla y le hacían el triunfo del mártir por la calle. De ahí vienen las procesiones nuestras. Fíjate que la festividad de los santos, que nosotros celebramos, no se celebra la fiesta del santo el día que el santo nace. Nosotros celebramos la fiesta del día que el santo muere. Hoy San Justino, no nació San Justino, hoy murió San Justino. El 15 de octubre no nació Santa Teresa, el 15 de octubre murió Santa Teresa. El 31 de enero no nació San Juan Bosco, el 31 de enero murió San Juan Bosco. La iglesia hace una fiesta cuando uno de nuestros hermanos mueren. ¿Por qué? Porque ya esa gente ganaron la batalla siendo fieles y fueron extraordinarios en la fe, y la iglesia hace una misa en acción. Porque fíjate que hasta la misa que se hace el día de San Judas Tadeo, el día de Santa Teresa, el día de San Juan Bosco, la misa que se hace ese día no es al santo. La misa de todos los días, el ofrecimiento al Padre de Cristo a través del Espíritu Santo, lo único que se celebra en acción de gracia por la vida de ese santo que fue fiel a Dios. El Día de la Virgen, el Día de la Virgen de la Caridad, el Día de la Virgen del Carmen, si ustedes van a misa, la misa no es a la Virgen, las oraciones no son Virgen del Carmen, no, es Padre Te pedimos en el nombre de Jesús que nos deje un corazón como el de María. La Eucaristía es al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo, lo que se celebran los días de fiesta de la Virgen, los días de fiesta de los santos, en acción de gracia por haber Dios levantado a esas personas dentro de nuestro pueblo. Y desde ahí vienen nuestras procesiones, que con el tiempo han terminado, en algunos lugares son algo folclórico, en otros lugares han terminado en francachela, pero tienen ese, es el origen. Lo que pasa es que muchas veces no se explica el origen de las cosas, y en 2000 años que tenemos, muchas cosas se van perdiendo. La misma intercesión de los santos, que es una realidad probada por la Escritura y no es el tema ahora, pero ¿de dónde sale la intercesión de los santos? La intercesión de los santos sale de los mártires, de la época de los mártires, del siglo I y II. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en la iglesia primitiva, aunque tenemos cientos de miles de mártires, en las catacumbas de Roma, hay decenas de miles de cuerpos de mártires, aunque hubieron miles de mártires, no toda la iglesia fue mártir. Muchas personas renegaban de la fe. Muchos cristianos decían, no, yo dejo de ser cristiano, yo reniego de la fe. Muchísimos cristianos renegaron de la fe para salvar la vida. ¿Qué pasaba? Que cuando pasaba la persecución, esos cristianos querían retornar a la iglesia. Y entonces, al principio en la iglesia, los mismos cristianos de la comunidad no querían que esos cristianos que renegaron, porque siempre no hubo persecución continua a los 300 años. Habían 70, 80 años de paz, donde los cristianos levantaban sus iglesias y volvía una persecución, mataba a varios miles, tumbaba las iglesias, y después venían otros 20 o 30 años de paz. Las persecuciones fueron intermitentes, según el emperador. Y por supuesto, ahora mismo se ve una gran persecución aquí en Estados Unidos, y la mitad del grupo reniega de la fe en Cristo y se quedan aquí 6 o 7. Después pasa la persecución y todos ustedes que renegaron de Cristo regresan. Entonces la gente que fue fiel a Cristo, eso pasaba mucho en Cuba, dice, ajá, así que ahora que la cosa se acabó, entonces la comunidad no quería recibir a eso. Inclusive hubo un estudio que lo decidió el Papa de si esas personas perdían el bautismo. Y el Papa dijo, no, el bautismo no se pierde, porque querían volverlos a bautizar. Pero entonces, ¿qué hacían esa gente que iban a los confesores? ¿Ustedes han visto cuando dice fulanito de tal confesor en los santos? Mucha gente piensa que era que confesaban. No, ellos no confesaban. Eran mártires que habían confesado la fe en Cristo, lo habían martirizado, pero no lo habían matado. Pero eso se llaman confesores, porque sufrieron un martirio terrible, los torturaron, fueron a las minas, pero no murieron. Entonces se llaman confesores, personas que confesaron el nombre de Cristo. Entonces la gente iba a los confesores, a los mártires que estaban vivos, y le pedían cartas para la iglesia. Entonces la gente venía con la carta de fulanito de tal que sufrió un martirio, que le arrancaron la carne, lo metieron en una cueva y ahí estuvo 15 años. Traía una carta, y cuando la iglesia veía que esa persona veía una carta de ese mártir, la gente decía, ok, bueno, no por ti, sino porque este hombre te recomienda, te entramos a la comunidad. ¿Qué pasa? Que cuando esos mártires se morían de viejo, la gente decía, si cuando estaba vivo me resolvió cosas, ahora que está muerto delante del trono de Dios, me debe resolver más todavía. Entonces la gente le seguía pidiendo a esas personas. Y de ahí surge la intercesión de los mártires. Ustedes ven cómo la cosa tiene una razón histórica y un sentido común. Claro, podemos decir, si el padre Tardif sanó tanta gente en vida, ¿cuánta más no puede sanar ahora que está delante del trono de Dios? Eso es purísima lógica. Y de ahí se formó el culto, pero ni el culto a los mártires, ni el culto a la Virgen. El culto a la Virgen lo dijo el Espíritu Santo por boca de María. Y eso es lo más fácil de justificar. ¿Qué dijo el Espíritu Santo por boca de María? Bienaventurada, me llamarán todas las generaciones. Ahí está. Todas las generaciones van a llamarla a ella bienaventurada. Y ese es el culto a María. Todos nosotros, todas las generaciones de católicos han llamado a María bienaventurada. Y de ahí viene todo este culto, pero ese no es el corazón, ese no es el centro de la iglesia. Ni los mártires son el centro de la iglesia, ni los santos son el centro de la iglesia, ni la Virgen María es el centro de la iglesia. El corazón de la iglesia es Jesucristo en la Eucaristía. La Eucaristía, el ofrecimiento del sacrificio de Cristo que aún no ha terminado al Padre bajo la unción del Espíritu Santo. El corazón de la iglesia son los 7 sacramentos. Todo lo demás es accesorio y está relacionado a la Eucaristía. Porque si María no es la madre de Cristo, ¿quién lo hubiera conocido? Nadie. Si el Padre Pío no ama como ama a Cristo y Cristo le da sus llagas, ¿quién hubiera conocido al Padre Pío? Nadie. Si la Beata Jesús, José María Jesús crucificado, no ama de un modo extraordinario a Cristo, ¿cómo aquí nosotros lo hubiéramos? O sea, hasta los santos, nosotros reconocemos los santos en sí no por ellos, sino por la relación que ellos han tenido supeditada a Cristo Jesús. Y una iglesia sin santo es una iglesia que está muerta. Porque lo dice el Levítico, sean santos, porque yo tu Dios soy un Dios santo. Y tenemos que dar gloria a Dios que tenemos miles de santos. No santos que andan poniendo otras iglesias que son los que dicen, fulanito es un santo, es un descarado porque le pega los tarros a la mujer. Tenemos santos que le han hecho un escrutinio que ha durado cientos de años probando hasta la más minúscula partícula de que ha sido una persona santa, entregada a Dios. Porque no se canoniza, el proceso de canonización de Santa Rita duró 600 años. El proceso de canonización es un proceso muy largo. Hoy en día no es tan largo porque hoy en día no hay que estudiar mucho por los medios de comunicación. Todo el mundo conoce las virtudes de Juan Pablo II. Todo el mundo conoce las virtudes de la Madre Teresa de Calcuta porque la hemos visto continuamente. Pero en la Edad Media, santos locales que nadie lo conocía, 20 kilómetros más allá, había que hacer un estudio muy, muy largo. Pero el proceso, la iglesia no hace santo. El Espíritu Santo levanta santo. Todo el que acepta a Jesucristo y trata de vivir de acuerdo a la ley de Jesucristo es santo. San Pablo saluda a la iglesia de Corinto, saludo a los santos de Corinto. Eran un jato de sinvergüenza, se estaban ganando los moños, chismeando y fornicando entre todos ellos. Porque a nosotros no nos hace, nosotros no somos, la iglesia no es santa porque nosotros somos santos. La iglesia es santa porque Dios es santo. Aquí esta congregación no es santa porque nosotros somos santos. Nosotros somos santos porque esta congregación está congregada en el nombre de Jesús y Él sí es santo. Y la misión de todo católico es ser santo. Y ser santo, como hemos hablado montones de veces aquí y hablamos en el retiro, no es llevar una vida extraordinaria como el Padre Pío. Ninguno vamos a tener llaga nosotros. La vida de nosotros es llevar, ajustar nuestra vida a Jesús de Nazaret. Desde que yo empiezo a ajustar mi vida a Jesús de Nazaret, ya yo estoy empezando a ser santo. Y los que dicen, yo no soy santo, pues entonces no sé a dónde tú vas, porque al cielo solamente entra. Dice, sin santidad no se puede ver a Dios. Nadie que sea santo puede entrar al cielo, porque Dios es extremadamente santo. Y el día que te encuentres con Cristo, Cristo va a comprobar tu vida con su vida. Y si tu vida se asemeja a su vida, tú vas a entrar a los cielos porque tú eres semejante a Él. Si tu vida no se asemeja a la de Él, tú no puedes entrar al cielo porque ese lugar no es para ti. ¿Y de qué forma nos asemejamos a Él? Siendo santo. Por eso un católico que no quiera ser santo, si ese santo, voy a repetir, no querer aspirar a tener llaga o a tener visiones. Ser santo, la vía de la santidad más sencilla es la que dio Santa Teresita de Lisieux, que dijo, ser santo es hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. O sea, ser santo es hacerlo de todos los días, pero hacerlo bien. Ese es el camino pequeño que dio Santa Teresita. Ser santo en las cosas pequeñas, no ser santo en las cosas grandes. Y como decía, la iglesia no hace santo. La iglesia reconoce santo. Pues dice, van a ser santo fulano. No, la iglesia no va a ser santo fulano. O van a ser santa son María de Jesús, que es beata. La iglesia no va a ser santa, son María de Jesús es santa. La iglesia va a reconocer su santidad. Por eso cuando una persona muere y las personas, vamos a poner ejemplo de Padre Tadif, que es un caso que conocemos, Padre Tadif, ¿quién duda que Padre Tadif fue un hombre santo? Todo el que lo conoció no puede dudar que Padre Tadif fue un hombre santo. Por eso esa fama que él tenía de hombre santo, en Santo Domingo la gente ha empezado a visitar su tumba y quizá la gente le está pidiendo al arzobispo que se estudie la vida de Padre Tadif a ver si él verdaderamente puede ser puesto en el canon. Puede ser en el canon. Canon quiere decir el registro que tiene la iglesia de la gente ilustre de la iglesia. Y el primer proceso es que el obispo lo declara venerable. ¿El padre Tadijo venerable ya? Ya el padre Tadijo venerable. ¿Qué es venerable? El obispo dice, este hombre nosotros lo podemos venerar. Podemos tratar de ajustar nuestra vida a la vida de él. Es un hombre un poco más allá de todos los hombres. Este hombre sirve de ejemplo. Ese es el primer paso. Ahora el segundo paso El obispo hace un estudio diocesano muy profundo, entrevistando a toda la gente que los conocieron, yéndose al lugar donde él nació, haciendo un estudio muy profundo, que se sella, y muchas veces es una caja más grande que este altar, y se manda para Roma. Entonces se pone un abogado que defiende la santidad del padre Tardif. Pero la iglesia pone un abogado, que ese abogado lo que hace es buscar los defectos del padre Tardif, que le dicen el abogado del diablo. Esa persona se dedica a escudriñar la vida del padre Tardif, a ver qué encuentran ahí de malo. Y entonces al final decide la congregación de los santos, entre los que se encontraron algo malo, por supuesto, ya. Eso fue lo que pasó en el proceso de Cristóbal Colón. Encontraron cosas no malas, pero cosas que no eran de una persona de ejemplo. Y se quedó en el primer paso, que fue un hombre místico, aunque mucha gente no conoce ese aspecto de él. Pero entonces, si no encuentran nada, lo declaran beato. ¿Qué cosa es beato? Beato quiere decir que está gozando de la visión de Dios, la visión beatífica, está vibrando la gloria de Dios y ya es beato. Ya la iglesia tiene un paso más cuando se le pide al Señor que confirme con uno o dos milagros que esa persona de verdad sirve de ejemplo a la iglesia. Entonces se pide por intercesión de esa persona, de ese venerable, si el Señor, nadie dice que la persona hace milagro, el Señor hace milagro porque se pidió, se hace beato, como es la María de Jesús crucificado, es beata. Llevó una vida excepcional. Fue declarada por todas las monjas que vivieron con ella, porque fue en el siglo XIX, los dones, la vida de humildad que llevó esa mujer, es beata. Ahora ella está en el proceso de canonización. Sigue el proceso mucho más largo y se le pide al Señor otro milagro. Pero no un milagro que fulanita dijo, el Señor me sanó un pie, no. Son que una comisión médica de médicos ateos examinan y dicen, bueno, esto que ocurrió aquí es algo que no es normal, no es natural. Si hay otro milagro por intercesión de Sor María de Jesús crucificado, entonces la canonizan. ¿Que la canonizan a ser la santa? No, ella es santa desde que vivía. El Papa la inscribe en el canon de los hombres ilustres. Y dicen, tenemos la certeza que Sor María de Jesús crucificado está en el cielo y por lo tanto podemos pedir intercesión de ella porque está delante del trono de Dios. Pero junto con Sor María de Jesús crucificado delante del trono de Dios puede estar mi abuela o puede estar mi mamá. O puede estar la mamá de ustedes, o puede estar la abuela de ustedes y ser tan santa como María de Jesús crucificado. Pero a lo mejor sus virtudes de ella no fueron tan llamativas como las de Padre Tardif. Ese es el proceso de canonización, no es nada mágico, ni es. Ustedes ven un proceso de estudio más que de otra cosa. Y esos son los santos de la iglesia. Por eso, más o menos, hablamos hoy de esta segunda parte, no estarás escultura. O de lo que hay debajo de los cielos, no te postrarás ante ella ni te darás culto, porque yo ya ve. Y el culto de la iglesia, como le dije, hasta cuando celebramos un santo, el culto de la iglesia no es al santo, el culto de la iglesia es a Dios que promueve la santidad. Pero mira así, ya terminando, dos cosas. Mira si es así que dice aquí, porque yo, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y la gente dice, wow, Dios es tan roñoso que pasa su odio de... Ya eso no existe. Eso se acabó. ¿Eso dónde era? En la antigua alianza. ¿Por qué en la antigua alianza? Porque no había perdón de los pecados. Y los pecados de los padres se quedaban en la familia, a los hijos. Ya después de la muerte de Jesús en la cruz se rompió esa maldición. Cuando una persona se bautiza, se rompe todo lazo que pueda venir en la familia, a no ser que haya una atadura satánica o algo, cosas por el estilo, que ya son cosas aparte, no es la cosa normal. Pero ya tú ves como esto mismo que ese mandamiento aquí, ya no es en realidad. La persona que piense que hoy un día un problema en una familia puede quedarse de generación en generación, no conoce cuál es el poder sanador de Cristo. Y los protestantes creen en eso y sin embargo dicen, yo me encontré a Cristo y Cristo me sanó, pero mi familia tengo cuatro generaciones de maldiciones. Bueno, ¿cómo se entiende? Cuando Cristo sana, sana. Y cuando Cristo libera, libera de todo. Por eso nosotros inclusive tenemos la confesión. La confesión tiene poder liberador, pero el bautismo tiene poder más liberador que todo esto. Los mandamientos que vamos a ver después están relacionados con este. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. Recuerde el día del sábado, que esto vamos a verlo la semana que viene. Vamos a hablar del sábado de los adventistas, de los testigos de Jehová, porque en estos tres mandamientos que son de Dios, que es la base de la alianza, pero este mandamiento que acabamos de hablar, no tendrás otro Dios delante de mí, es esencial. Dios es totalmente excluyente. Y les cuento una anécdota que me pasó una vez con un señor protestante que vendía cruz, vendía cadenas y cosas esas. Esa gente que va por los trabajos vendiendo cosas de oro, tú le pagas $20 cada vez que te acuerdas o viene. Y este señor, yo trabajaba en el banco, fue como un año 80 y pico. Fue, estaba, yo le dije, ¿tú tienes cruces? Y él me dijo, sí, pero tengo cruces, pero sin estatua, porque yo, el mandamiento no me prohíbe tener imágenes. Yo dije, no, está bien, si yo lo que estaba buscando era una estatua sin una cruz, sin Cristo. Mentira, y él me la dio. Entonces cuando yo le dije, lo que ahora me tienes que decir cómo te voy a pagar. Y él me dijo, ¿cómo me vas a pagar? ¿Con dólares? Digo, no te puedo pagar con dólares, porque los dólares tienen una estatua de algo que camina sobre la tierra, que es George Washington. Entonces yo quiero que tú me digas si te puedo comprar mandados en Publix y traértelo, o quiere que te lo compres en jabones. Y él me dijo, no, a mí me parece, chico, tú lo que eres es un descarado. Porque así que no te gusta la estatua de Cristo, pero te gusta la estatua de George Washington. Tú eres un descarado, cógete la cruz y no le dije el resto que le dije, porque no lo puedo decir en este lugar. Porque sí, los protestantes no les gustan las estatuas de Cristo, pero mucho que le guste esta estatua, mucho que le guste esta estatua, entonces vamos a ver cuál es el ídolo de ellos. Yo prefiero ese, que es el que me da esto que está aquí. Y a quien le sirve el sayo, que se lo ponga. Bueno, pues antes de terminar esta parte, la semana que viene vamos a ver el nombre de Dios, que es muy importante. El no pronunciar el nombre de Dios, que es lo que quiere decir verdaderamente para el judío. Y vamos a ver el día del sábado, que es otra de las gangarrias de los adventistas y los testigos de Jehová, que son los que andan con esa cosa.